Que el Señor de la Santa Cruz y nuestros enemigos líbranos, Señor Dios, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hoy, 22 de febrero, celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Y como sabemos, la voz cátedra significa la silla desde donde enseña el maestro. En este caso, la silla del obispo, también se llama la sede. Y la silla donde se sienta a enseñar es el símbolo de la autoridad, de una manera muy especial, la autoridad de la sede de Pedro. El obispo se sienta y sienta cátedra, porque esa es su función específica. Tiene particularmente la tarea de ser el custodio de la verdad y de la transmisión de aquello que como sucesor de los apóstoles le toca realizar en la tierra. O sea, por eso a veces también, como dice la historia, cuando surge esta orden religiosa, la orden de los dominicos o la orden de los predicadores, pues mucha gente se extraña, incluso se oponen, porque pues se consideraba que esa misión de predicar era fundamentalmente una misión del obispo y no de los frailes. Pero lógicamente es una extensión de esta tarea del obispo. Dice la historia que como símbolo de que Pedro había establecido su sede en Roma, el pueblo romano tenía un gran aprecio a una verdadera cátedra de madera, en la que, según una tradición inmemorial, se había sentado el príncipe de los apóstoles. San Dámaso, en el siglo IV, la trasladó al baptisterio del Vaticano construido por él. Durante muchos siglos estuvo bien visible y fue muy venerada por los peregrinos de toda la cristiandad llegados a Roma. Al levantarse la actual Basílica de San Pedro, se creyó conveniente guardar como reliquia la venerada cátedra. Actualmente se encuentra al fondo del ábside de la Basílica de San Pedro, a manera de imagen principal, formando ese conjunto que se conoce como la Gloria de Bernini. Está ahí un gran relicario de bronce y oro, en el que se conserva la silla del apóstol, sobre la que el Espíritu Santo irradia su asistencia. Y hacemos un poquito de memoria, nos acordaremos bien de esa, podríamos decir, gran silla, una silla grandotota, que está como volando, y sobre la cual se despliegan estos rayos de la asistencia del Espíritu Santo. Y es una imagen muy bonita del pontificado. Efectivamente, así es, el Espíritu Santo asiste al que está sentado en la cátedra para que enseñe sin falla todas las verdades que conducen a la vida eterna. Tiene una asistencia que le proporciona la infalibilidad para transmitir la doctrina de Cristo en su integridad. Y este dogma, definido en el siglo XIX, pues tuvo, como sabemos también, una gran historia, muchos pasajes, momentos turbulentos, con la famosa doctrina del conciliarismo, según la cual la reunión de los obispos en concilio es la que resulta infalible, independientemente de la opinión del Papa, o de que incluso esté o no esté el Papa. No, el que es infalible es el Papa. cuando habla ex cátedra, cuando habla desde la sede. Pues qué buena oportunidad tenemos en esta fiesta para como remozar nuestra fe en estas verdades, para repensar. También porque, como sabemos, no solo tenemos nuestros propios pensamientos, nuestros propios criterios, sino que somos tantas veces influidos por los medios de comunicación que nos hacen tener visiones que pueden no ser del todo sobrenaturales. Y que, pues como hombres que somos, estamos también sujetos a estos influjos y decir, no, pues, qué distinto, Juan Pablo II, filósofo polaco, una gran personalidad, qué distinto Benedicto XVI, un alemán, teólogo, sabio, súper sabio, cientos de libros. El Papa Francisco, un pastor argentino, jesuita. ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común algo muy importante, lo esencial. Tienen en común que son el Papa, punto. Tienen en común que son el vicario de Cristo, el que hace las veces de Cristo, que está en lugar, o sea, el lugarteniente de Cristo. Está en el lugar de Cristo. Esa es mi fe. Y eso es lo que tengo que pues llenarme, empaparme, al margen de cualquier consideración de preferencia o de simpatía o de doctrina o de modo. Es el Papa y recordemos la doctrina tan clara que nos dejó nuestro fundador, y que aquel padre recoge en dos, por lo menos en dos cartas, que otra vez nos pueden ayudar y dar la, pues, como la línea. Dice el Padre, la prelatura del Opus Dei, parte viva del cuerpo místico de Cristo, todos los fieles se sienten muy unidos al Papa. Me acuerdo de uno de los comentarios de San José María en 1958, al abrirnos su corazón tras el fallecimiento de Pío XII. Mientras comenzaba el cónclave en que sería elegido el Papa Beato Juan XXIII, nos manifestaba: yo quería hablarles una vez más de la próxima elección del Santo Padre. Conocéis, hijos míos, el amor que tenemos al Papa. Después de Jesús y de María, amamos con todas las veras de nuestra alma al Papa, quien quiera que sea. Entonces, repetí eso, sea quien sea, al margen de cualquier consideración humana, de cualquier sintonía o falta de sintonía en cualquier sentido, es nuestro tercer amor. Por eso el romano pontífice que va a venir ya lo queremos, estamos decididos a servirle con toda la vida. Deseaba hablaros de estas cosas y estoy contento de haberlas dicho. Cuando vosotros seáis viejos y yo ya haya rendido cuentas a Dios, vosotros diréis a vuestros hermanos cómo el Padre amaba al Papa con toda su alma, con todas sus fuerzas. Vamos a quererle ya antes de que venga, como buenos hijos. Y en 1964, después de una audiencia que le había concedido Pablo VI, afirmaba: en el Opus Dei tenemos un cariño extraordinario y una gran veneración por la persona del Papa. Un cariño y una veneración que queremos que sea mayor cada día. En mi deseo de servir a la Iglesia, yo he procurado siempre que mis hijos amen mucho al Papa. Podemos pedirle también ahora y que vuelva a afirmarnos en esta fe, porque también en la conciencia de lo que sucede a lo largo de la historia de la Iglesia nos damos cuenta, es que aquel que se separa del Papa se pierde, simple y sencillamente. Y podríamos hacer una larga lista desde pues siglo décimo, once, con cisma de Oriente, al siglo XVI, con los pseudo reformadores protestantes, Enrique VIII, hasta el siglo XX con Lefebvre. Es que se rompe la unidad, es que es signo de muerte. Es que tenía razón Miguel Cerulario, o Focio, o Calvino, o Zwinglio, pues seguramente sí, pero el medio no es la desunión, sino la adhesión filial. Y esta es la fe de la Iglesia, y esta es la enseñanza de San José María, y esto es lo que nos recuerda el Padre. Dice, así nos lo transmitió San José María, que comentando el viejo adagio Ubi Petrus, Ibi Ecclesia, Ibi Deus, donde está Pedro, ahí está la Iglesia, y ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está la Iglesia. Nos inculcaba, queremos estar con Pedro, porque con él está la Iglesia, con él está Dios, y sin él no está Dios. Por eso yo he querido romanizar la obra. Amad mucho al Padre Santo, rezad mucho por el Papa, creedle mucho, porque necesita todo el cariño de sus hijos. Y esto lo entiendo muy bien, lo sé por experiencia, porque no soy como una pared, soy un hombre de carne. Por eso me gusta que el Papa sepa que le queremos, que le querremos siempre. Y esto por una única razón, que es el dulce Cristo en la tierra. Entonces otra vez tenemos que ir a ver. Vuelve otra vez a elevar con tus consideraciones al plano sobrenatural. Estamos en la personificación de Cristo. En el dulce Cristo en la tierra, su vicario. Pues tan bonita aquella historia, pues que no tiene fundamento escriturístico, porque es una antiquísima tradición del Quo Vadis. Pedro, aconsejado por la comunidad cristiana, se iba de Roma porque peligraba su vida. Y en las afueras de la urbe, pues encuentra a Jesús que va a Roma. Y dice, Quo Vadis Domine, pues voy a Roma para ser crucificado otra vez. Y Pedro, como siempre, pues seguramente llora de arrepentimiento, de dolor, y vuelve sobre sus pasos. Y efectivamente, es Cristo que es martirizado en la ciudad eterna y fundamento sus restos de la basílica, de la piedra, es Pedro, en esta piedra voy a edificar mi iglesia. Aquí está, sobre esta roca, el edificio de mi iglesia. Por eso el Evangelio de la Misa de hoy, como es lógico, pues nos presenta el famoso texto de la confesión de Cesarea de Filipo. Tú eres Cristo, el Mesías, y tú eres Pedro, tú eres la piedra, te cambio de nombre, ya no te llamarás Simón, hijo de Jonás. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. El signo, la representación del siempre, los escudos papales, sea cual sea el contenido interior, tienen que tener las llaves. Él tiene las llaves. ¿Para qué? Para abrir y para cerrar. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues llenados de fe, que caigan otra vez estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón, como reconduciendo lo que tengamos que reconducir a este orden sobrenatural. Está puesto en el lugar de Cristo para conducir la nave. Acto de fe, de confianza y también de agradecimiento a Dios, porque ha querido que en una persona se concentre la Iglesia. Y que a esa persona, pues gracias a Dios, se le reconoce esa autoridad incluso por los no católicos, como la máxima autoridad moral de la tierra, del universo. Nadie ni de lejos le sigue. Y es pues un gran privilegio de la Iglesia Católica que tengamos esa seguridad. Decimos, bueno, ¿quién es la cabeza de la Iglesia Ortodoxa? Pues el patriarca de Moscú, el patriarca de Rumanía, el patriarca de Constantinopla, pues ninguno. No hay una cabeza. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia Anglicana? ¿El obispo de Canterbury o la reina Isabel? Pues quién sabe, la verdad. No está muy claro. Además, el obispo es a tempus. Y pues no sé a quién va a dejar de cabeza de la Iglesia. Bueno, pues también considera en la historia pues una gran cantidad de injerencias del Parlamento inglés, de la Cámara de los Comunes, de los Tories y de los Whigs, pues influyendo en la Iglesia, porque efectivamente es inseparable del Estado. Y dicen, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa más rara? Nosotros decimos ubi Petrus ibi Ecclesia ibi Deus, unidad de fe, de obediencia y de certeza con el Papa siempre. Y podemos ahora pensar un poquito, bueno, ¿y este Papa qué nos dice? Para que efectivamente busquemos una adhesión filial a su magisterio. A través de sus palabras, de una manera principal, de esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium, de la Lumen Fidei, de todas sus demás palabras, de que hemos podido irnos hablando, diciendo, para conocerlas y también para saber explicarlas. Y una de las cosas que quizá podemos decir, uno, y a ti, ¿qué te quedas? ¿Con qué te quedas, Papa? A ver, dime una enseñanza o una línea del Papa Francisco. Y seguramente pues cada quien responderá algo propio, desde que se haya llenado, de lo que le haya llamado más la atención. Pero creo que todos estaremos de acuerdo en que nos está hablando muy claramente del impulso misionero, del impulso evangelizador, cosa que nos suena perfectamente. Que si ponemos apostolado donde dice misión o evangelización, pues es exactamente lo mismo. El impulso para comunicar la alegría del Evangelio, para tener esta fuerza como de un nuevo ritmo evangelizador. A mí me llama la atención aquí también leyendo estas cartas del Padre, pues que el Padre cita, hablando del Papa, un punto de forja, y se lo voy a leer porque realmente 638, forja 638, es un punto que digo, esta palabra me suena. Dice, nuestra Santa Madre Iglesia, en una magnífica extensión de amor, va esparciendo la semilla del Evangelio por todo el mundo, desde Roma a la periferia. Al colaborar tú en esa expansión por el orbe entero, lleva la periferia al Papa, para que la tierra toda sea un solo rebaño y un solo pastor, un solo apostolado. De Roma a la periferia, de la periferia al Papa. Cuántas veces habrá pronunciado esta palabra, las periferias existenciales. Hay que ir a la periferia. La Iglesia no puede quedarse en sí misma. De manera autorreferencial, viéndose a sí misma, o podríamos ir haciendo como la teología de salón, decir, bueno, vamos a estar reuniéndonos y juntas y esto y otro. Bueno, no, ve a la periferia. Sal. También uno de los capítulos de la Evangelii Gaudium se llama así, la Iglesia en salida. Pues este movimiento desde Roma a la periferia, y de la periferia llévalas al Papa, a Roma, para que toda la Iglesia sea un solo rebaño y un solo pastor. Y pues es esta la historia, ¿no? También para que volvamos otra vez a recordar, a refrescar La llegada de nuestro fundador a Roma en 1946 inauguró en su alma una etapa de especial cercanía al romano pontífice. Ya en los primeros momentos de la obra había escrito que la gloria de Dios y el reinado de Jesucristo en el mundo son los objetivos para los que había nacido el Opus Dei, de modo que todos con Pedro vayan a Jesús por María. Y por eso se hizo romano y por eso quiso romanizar la obra, para que sus hijas y sus hijos caminasen en estrecha unión de intenciones, afectos y oración con el romano pontífice. En resumen, intenciones, pues es bueno que sepa lo que el Papa tiene en la cabeza, en el corazón, y pida por eso, me una, afectos, mi cariño, mi tercer amor, y oración. Y aquí el Padre nos habla de la necesidad de orar y de sacrificarnos por la persona e intenciones. Durante la jornada rezamos por la persona y las intenciones del Santo Padre. Doy gracias a Dios porque esta hermosa tradición de oración por el sucesor de Pedro se conserva pujante en el Opus Dei. Apoyemos al Santo Padre, hijas e hijos míos, abundando en la oración y en la mortificación por sus intenciones. Pues podemos decir, bueno, muy bien, una manera muy importante es que efectivamente todos tengamos un nuevo impulso apostólico. Y que nos planteemos, por ejemplo, esto tan bonito que habla al principio de la exhortación apostólica, bueno, la alegría del Evangelio, la alegría de predicar el Evangelio, la pues convicción profunda de estar con este fuego interior para poder comunicarlo. Bueno, sí, pues sí, esto es algo que el Papa tiene muy en el corazón, ver a las periferias. Yo tengo muchas periferias existenciales, mucha gente alejada, muchos nuevos ambientes a los que llegar, muchísima necesidad de Dios. Pues adhesión filial a su magisterio, pedir la luz del cielo para asimilarlas bien. Ya podemos decir, ¿qué otra cosa? Pues a lo mejor también piensa que en qué sentido Dios te puede pedir algo con esta insistencia del Papa en la preocupación por los pobres, por los más desprotegidos, por los más débiles. ¿Qué podría hacer yo? Pues empieza haciendo lo que hace él, que empieza como dar ejemplo de pobreza y ejemplo de, pues, de sencillez también evangélica. ¿Cómo me gustaría que volviera a la iglesia esta sencillez evangélica? Es decir, no me voy a hacer pues no sé, como estructuras rígidas que me impidan esta sencillez evangélica en mi propia vida, en mi propia realidad. Voy a quitarme a lo mejor como paradigmas o concepciones o prejuicios o lo que sea, para decir, vuelve tú también a una mayor sencillez de vida, a quitarte ataduras o deja esas necesidades que te creaste y pon una mayor atención a las gentes pobres, a las labores sociales, a las visitas de los pobres, pues a saber que el Evangelio se anuncia a los pobres y que los pobres es el reino de los cielos. Y es una insistencia constante, constante, constante. Es decir, bueno, pues que estas grandes injusticias de los países y de las sociedades, de las personas capitalistas, que es la labor de San Gabriel, yo tengo que influir más para que no hagan estos gastos, estos, no sé, estos dispendios, para que hagan con más sencillez y comparte, da más, sé más generoso, despréndete de tus excesos de dinero. Pues es una manera también de hacer presente el amor de Dios a través de la ayuda material. Y así podríamos seguir diciendo, pues, tantas cosas. Dios te primerea. Acuérdate que Dios te primerea. Y Dios te está siempre llamando, te está convocando, te está iluminando, te está amando. Respóndele a esa actitud de Dios que te primerea. Y así podemos seguir diciendo muchas cosas. Yo quisiera terminar con pues lo que nos habla de la Santísima Virgen, cosas muy bonitas que ya habremos leído al final de su exhortación apostólica, y que nos puede servir incluso para hacer oración, porque dice cosas muy entrañables, y además porque termina precisamente con una oración. Ella es la del corazón abierto por la espada que comprende todas las penas. Corazón inmaculado de María está traspasado por la espada, comprende todas las penas. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Es que como el apostolado mariano es un cariño, es un apostolado que no habla de la justicia, sino de la ternura, de la compasión, de la amabilidad. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. A la madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que esta invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad eclesial. Y luego, pues termina dándole con algunos títulos dentro de esa infinita gama de títulos marianos. El Papa inventa algunos nuevos títulos marianos. Le dice: tú, Virgen de la Escucha y la Contemplación. Virgen de la Escucha y la Contemplación. Madre del Amor. Esposa de las Bodas Eternas. Intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Pues la Iglesia es María, icono purísimo de la Iglesia. ¿Cómo debe ser la Iglesia? ¿O cómo debo ser yo? Pues ve en el icono purísimo. Y luego cita un título que le había dado Pablo VI, Estrella de la Nueva Evangelización. Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Y termina con otros tres títulos, o dos títulos. Madre del Evangelio viviente. De Jesucristo, el Evangelio viviente. Manantial de alegría para los pequeños. Ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Pero vamos a hacer también actual esa petición cotidiana. Dominus conserve teum et vivifice teum et beatum facet eum in terra.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, Santísimo Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.